Continuaré con el tema relativo a la alianza que hizo Dios, las promesas que dio y sus planes para su pueblo en general. En el Salmo 144, mis ojos solo se posaron en el versículo 9, cuando el hermano Rus también leyó de otro salmo. Aquí dice, en el verso 9, «Oh Dios, un cántico nuevo te cantaré, con arpa de 10 cuerdas cantaré o tocaré alabanzas a ti. Tú que das la victoria a los reyes, que arrancaste a David, su siervo, de la espada asesina». Hay dos espadas. Una, como hemos leído aquí, es una espada asesina o verduga, y la espada asesina está en las manos de aquellos que vienen tan espiritualmente según la línea de Caín, que no pueden soportar que Dios bendice. Y David se acordó de la espada que Saúl le había dado. Pero David tenía la palabra, la espada del Espíritu. Y dijo, cuando tuvo a Saúl por el pescuezo de su manto, dijo, no pondré mi mano sobre el ungido del Señor. Ahí está la gran diferencia. Y lo trato brevemente en el boletín y seguiremos tratándolo. Ambos fueron ungidos, pero su naturaleza era fundamentalmente diferente. Saúl no tenía ninguna promesa, no tenía ninguna palabra de Dios en la que pudiera basarse o confiar. Probablemente tenía la unción, y la unción no había cambiado su naturaleza. La semilla divina del verbo o de la palabra debe haber sido plantada en nosotros, y entonces la lluvia espiritual la hace brotar. Hoy he apuntado algunos pensamientos que parece que llegan ahora, porque la vejez ya está aquí y ni siquiera se pueden reproducir o traer los pensamientos más preciados que tienen que ver con lo que hay que traer. Ahora me gustaría comenzar con Isaías 51 y mostrarles lo que Dios ha hecho, cómo lo ha hecho y con qué propósito lo ha hecho. En Isaías 51, leo el verso 22. Así dice tu Señor, el Señor tu Dios, que contiende por su pueblo. He aquí, he quitado de tu mano la copa del vértigo, el cáliz de mi furor. Nunca más lo beberás. Pero yo la pongo en manos de tus verdugos, que burlonamente te gritaban, inclínate para que caminemos sobre ti. Entonces tuviste que dejar tu espalda como el suelo y como un camino para los que caminaban sobre ella. Sabemos que esta es ya la presentación de nuestro Señor, al que se describe de manera muy especial en el capítulo 53. Pero no se equivoquen. Nuestro Señor dijo, lo que han hecho al dueño de la casa, lo harán también a los suyos. Su camino y el nuestro tienen mucho en común. Aquí dice, así dice el Señor, el Señor tu Dios que contiende o aboga o dirige por su pueblo. Nosotros no dirigimos su causa, Él dirige la causa de su pueblo. Podemos ser su pueblo por gracia, el rebaño de su mano, ovejas que Él apacienta. Y también nosotros podemos creer que Él llevará la causa de su pueblo hasta el final. Y aún más, podemos creer que los sacará gloriosamente. Y aún más, podemos creer que los conducirá victoriosamente. El asunto de su pueblo no es asunto tuyo ni mío. No es un asunto de los profetas ni de los apóstoles, sino que es asunto suyo. Y Él lo sacará gloriosamente. Como se dice aquí, el más alto por encima de Él no es nadie. No hubo nadie antes de Él y no habrá nadie después de Él. Lo oímos en la introducción. Yo soy el Señor y nadie más. ¿Quién fue antes que yo? Si lo sabes, dímelo. Nadie lo sabe, nadie puede decirlo, porque es el único que existe. Y nos confiamos total y completamente a Él. Verso 22. Así dice el Señor tu Dios, que contiende por su pueblo. He aquí, he quitado de tu mano la copa del vértigo, el cáliz de mi furor. Nunca más lo beberás. Pero yo la pongo en manos de tus verdugos. Luego, en el capítulo 52 dice, despierta, despierta, revístete de tu fuerza, Sión. Vístete de esplendor, Jerusalén, ciudad santa, porque de ahora en adelante no entrará en ti ningún incircunciso ni ningún impuro. Sacúdete el polvo de encima, levántate, cautiva Jerusalén, quítate las cadenas, hija de Sión. Pueden seguir leyendo, yo leeré el versículo 7. Qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero de la alegría, que anuncia la felicidad, que anuncia la buena nueva y la salvación, que dice a Sión, tu Dios ha tomado su reino. También podríamos leer allí, pero ahora llegamos a la última parte del capítulo 52. Esta es ya la presentación o introducción directa de nuestro Señor y Salvador. Aquí se nos dice, sabedlo bien, mi siervo prosperará, ascenderá y será exaltado y estará en lo alto. Esto se anuncia antes de la completa desautorización y humillación. La humillación, la burla, todo lo que tuvo que soportar. antes de que esto se describa, ya se ha predicho que será exaltado, que se mantendrá exaltado, que tendrá éxito. Todo esto se anunció antes de que se escribiera el capítulo 53. Hombre de dolores. Ya ustedes saben, conocen el capítulo 53, no es desconocido para nadie. Él no abrió la boca, sino que fue llevado como un cordero al matadero y así sucesivamente. Luego dice, en el verso 8, a causa de la iniquidad de mi pueblo, le ha sobrevenido el castigo. Y podríamos seguir leyendo aquí también. Ahora leeré el verso 10. Con todo eso, el Señor quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. El pueblo de Israel esperaba al Señor, que vendría como rey en gloria y establecería el reino. Incluso los discípulos preguntaron a su maestro, ¿establecerás el reino de Israel en este tiempo? Él ascenderá, será exaltado, estará en las alturas. Todo esto siguió a la humillación más profunda que ningún ser humano sobre la tierra haya experimentado jamás. Después de todo esto, es exaltado por encima de todos los cielos y espera hasta que todos los enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Verso 22. Así ha dicho el Señor en Isaías 51. El Altísimo y tu Dios, que guía la causa de su pueblo. ¿Cuántos se imaginaban entonces cómo debía dirigir el Señor la causa de su pueblo? Incluso un tal Pedro, que estaba muy cerca del Señor, le dijo, cuando hablaba de ir a Jerusalén y sufrir y morir, esto no te suceda a ti. No reconoció el camino del Señor. Él atraviesa las profundidades antes de poder subir a las alturas. Luego dice aquí, en el mismo capítulo, en el versículo 11, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Amados, me atrevo a decir que Dios ha confiado el ministerio de la reconciliación a los suyos, como se lo hizo decir a Pablo en aquel tiempo. Y cuando decimos que Dios ha hecho un pacto con nosotros, no estamos hablando solo de palabras, sino de un acto divino de salvación. Las palabras estaban ahí y luego vino la acción. Y con Dios es algo maravilloso, porque las palabras y los hechos siempre coinciden. No es nuestro caso, pero siempre es el caso de Dios. Las palabras y los hechos siempre coinciden con Dios. No debemos olvidarlo. Sabemos que lo que prometió Abraham lo cumplió. Todas las promesas de Dios se han hecho realidad. Y estamos viviendo en el tiempo de la restitución de todas las cosas que Dios dio a la iglesia en el principio. He escrito aquí un pensamiento que puede ser puramente terrenal, pero que pretende expresar lo divino. Puede que en este momento nos parezca un poco extraño, pero pensemos en ello con confianza. En realidad, los apóstoles no eran personas que tuvieran un patrimonio en quiebra que repartir, sino que eran hombres de Dios que habían sido colocados en el reino de Dios. Hombres que han sido colocados en el reino de Dios como administradores de los misterios de Dios. Si observamos el cristianismo actual y nos incluimos confiadamente en ello, todo se asemeja a una situación en la que muchos han quebrado o se han ido a la quiebra. Y vivimos una época, en términos puramente terrenales, en la que muchas empresas tienen que renunciar. Las iglesias siguen adelante como si nada hubiera cambiado. Al menos somos nosotros lo bastante honestos para decir que Dios tiene razón. Si Él quiso restaurar algo, se debió de haber perdido. Y creemos que el mensaje profético que el Señor nos ha dado ha transmitido la previsión que Dios quería dar a su pueblo y que la trompeta del Evangelio suena realmente de nuevo. Y si se me permite decirlo, la trompeta que sonaba en el año de jubileo sonó el día de la expiación, no en otro día, sino en el día de la expiación o reconciliación. Y es voluntad de Dios que comprendamos de una vez por todas Gólgata y lo que sucedió por nosotros. Cuando se proclamaba el año de jubileo y la gente se daba cuenta de que se habían cancelado sus deudas y todo lo demás, siguieron su camino alegremente. No vinieron al cabo de un mes y empezaron de nuevo como si nada hubiera cambiado. Y ni siquiera después de un año. ¿Entienden a dónde queremos ir? Un año de jubileo. ¿Saben ustedes que nuestro Señor comenzó realmente su ministerio de predicación tomando al profeta Isaías, abriéndolo y leyéndolo y colocando el año aceptable o agradable del Señor en primer lugar entre la gente y diciéndoles en Gólgata viene la remisión, el perdón, la redención. En el Calvario sucede. Él leyó sobre el agradable año del Señor. Y les pregunto esta noche si alguno de los que estaban endeudados, si alguno de los que estaban necesitados, volvió después del año de jubileo y dijo, sí, un momento, todavía hay cosas que pagar. Ya estaba hecho, estaba decidido de una vez por todas. Y pensé en lo bonito que era que el año del jubileo no llegara cada 10 años, sino una sola vez para cada persona, por así decirlo, durante toda su vida. Antes de que pudiera experimentar los otros 50 años, sería bastante tarde. El año de jubileo llegó a su debido tiempo para todos, o para cada uno. Para todos llegó la absolución, el desapego. Todos fueron liberados de su culpa. Y todos esperaban que esta trompeta sonara en el día de la expiación o de reconciliación. Hemos observado en nosotros mismos que acudimos a Dios con lo mismo año tras año. Como si Gólgata aún no hubiera ocurrido. Como si Isaías 61 no estuviera aún en vigor. Seguimos volviendo y fingimos que aún no ha pasado nada. Hermanos, antes de que Dios pueda ir más lejos con nosotros, necesitamos entender el lenguaje divino y saber lo que Dios ha hecho realmente. De lo contrario, siempre nos remorderá la conciencia y no podremos levantarnos, y mucho menos avanzar. En estos días, Dios quiere mostrarnos algo muy grande a través de su pacto. En los capítulos siguientes, 54, el 55 y 56, se escribe cada vez la palabra pacto. Después del capítulo 53, después del capítulo que muestra a nuestro Señor y Salvador en su camino a través de Getsemaní al Calvario, en su sufrimiento, en su dolor, en su muerte, entonces se menciona el pacto. Y podrían, si leyeran el capítulo 54, versículo 1, volver a Gálatas 4, 27, y verían que Pablo tomó esta palabra. Y si leen el versículo 28 en Gálatas 4, dice, vosotros sois hijos de la promesa a la manera de Isaac, perdón. Amados, permítanme decirles, fue un truco del enemigo quien arrebató el Antiguo Testamento al pueblo de Dios y así tomó los cimientos sobre los que se construyó el nuevo. Puede que ustedes no lo entiendan del todo y a veces tengo la impresión de que todavía hay quien no se da cuenta. Pero cuando leemos en Hechos que los de Berea eran más nobles y escudriñaban diariamente las Escrituras para ver si fue así, entonces os pregunto, ¿han leído en Mateo? ¿Han leído en los Hechos de los Apóstoles? ¿Han leído en las Epístolas a los Romanos? ¿Han leído en las Epístolas a los Corintios? ¿Dónde han leído? el Nuevo Testamento distaba mucho de estar escrito en aquella época. Debemos volver a la palabra de Dios. Y cuando el Señor dijo, está escrito, se refería siempre a lo que ya estaba escrito. Hoy sabemos exactamente que el Antiguo y el Nuevo Testamento van juntos o pertenecen conjuntamente. En uno están las profecías y las promesas, en el otro el cumplimiento, pero simplemente pertenecen conjuntamente y no se pueden separar el uno del otro. Aquí en el capítulo 54 dice, desde el verso 2, ensancha el lugar de tu tienda, extiende las cortinas de tus moradas. No escatimes o no ahorres. Tenemos que guardarlo todo durante este tiempo. Y así son las cosas. Pero aquí se nos dice, sin escatimar o ahorrar, alarga las cuerdas de la tienda y clava firmemente las estacas, porque te extenderás a derecha e izquierda y tus descendientes heredarán naciones enteras y repoblarán ciudades desoladas. Después del capítulo 53, dice inmediatamente, en el 54:1, grita de júbilo, oh estéril, la que no ha dado a luz, prorrumpe en gritos de júbilo y clama en alta voz, la que no ha estado de parto, etc. Entonces, como Pablo ya ha mencionado, nos ha mostrado que la iglesia de las naciones es más numerosa que la iglesia del pueblo de Israel. Dios lo tiene todo, todo el consejo de salvación que ya está escrito en el Antiguo Testamento y ha sido proclamado en el Nuevo Testamento como un alegre y liberador mensaje de salvación a través del Evangelio de Jesucristo, nuestro Señor. Aquí, en el versículo 7, dice, solo por un breve momento te he abandonado, pero con misericordia de corazón te traeré de nuevo a casa. Con ira abrumadora escondí mi rostro de ti por un momento, pero con infinita benevolencia volveré a apiadarme de ti, dice el Señor, tu Redentor. Ahora viene un dicho, porque en esto haré como hice con el diluvio de Noé. Así como juré que el diluvio de Noé no volvería a inundar la tierra, así he jurado ahora que ya no albergaré más ira contra ti, ni volveré a reprenderte. Porque aunque se aparten los montes y tiemblen las colinas, no se apartará de vosotros mi favor, ni se tambaleará mi pacto de paz. Declara, o dice el Señor, que tiene misericordia de ti o de vosotros. ¿Qué está escrito aquí? Un pacto de paz. Dios ya no quiere regañar o castigar. Recuerden este capítulo 53. Dios ya no puede enfadarse. La ira que nos ha golpeado a ti y a mí ha recaído sobre Él. Todo el castigo recayó sobre Él para que tuviéramos paz, y por sus heridas fuimos curados. Ese es el pacto que Dios ha hecho. Reúne conmigo a mi pueblo, con el que he hecho pacto por sacrificio. Dios hizo un pacto aquí y allá con Noé y sus hijos. Un pacto de que no volvería a destruir la tierra con un diluvio. Dios lo ha guardado. Y aquí dice, así es como debe ser ahora. Así como Dios ha guardado cada palabra de su pacto individualmente y entre todo su pueblo, desde Gólgata, Dios ha cumplido todas las promesas que forman parte de esta nueva alianza o nuevo pacto. Pero debemos recibirlo con fe y reconocer de una vez por todas que es una obra consumada de redención. Supongamos que tienes una deuda y no puedes pagarla, y alguien paga la deuda por ti o por ustedes. ¿Cuántas veces quieren pagar la deuda? Otra vez. Ninguna vez. Sería una falta de comprensión espiritual si uno no se diera cuenta de que una deuda que se ha pagado no necesita ni puede seguir pagándose. Seguro que el diablo tiene el descaro y hace muchas demandas, pero pueden decir con confianza, todas han sido resueltas, pagadas. Se han saldado todas. No hay absolutamente ninguna deuda más. La culpa de todos nosotros recayó sobre Él para que tuviéramos paz. El pacto del Calvario, a través de la preciosa y santa sangre, incluye plenamente a la multitud comprada con sangre, y Dios nos lo hace saber. Lo he arreglado todo, lo he pagado todo, lo he hecho todo bueno y he establecido el pacto de paz. La enemistad ha desaparecido, se ha establecido el pacto de paz. Yo siempre regreso al capítulo 53 sobre el sufrimiento y la muerte de nuestro Señor. No era solo un pacto de palabras, sino un pacto del que nuestro Señor dijo: este es el nuevo pacto en mi sangre. Él hizo este nuevo pacto con el pueblo del pacto del Nuevo Testamento en la cruz de Gólgata. Y os digo que ya es hora de que nos demos cuenta de lo que Dios ha hecho realmente. Que sintamos una afirmación interior en nuestros corazones bajo la proclamación de la palabra de Dios. Que digamos, sí, Señor, así son las cosas. Tú hiciste el pacto. Has pagado la deuda. Has expiado, has perdonado. Podemos irnos libremente. Y solo entonces nos volvemos verdaderamente agradecidos. Si alguien está muy endeudado y otra persona interviene en su lugar, puede apreciarlo. Los demás no saben de qué estás hablando. Nosotros todos estábamos endeudados. Uno no tenía deudas, pero tomó sobre sí la deuda de todos nosotros y pagó íntegramente la cuenta de cada uno. No queda nada borrado, olvidado para siempre. Podrán apartarse montañas y caer colinas, pero mi favor no se apartará de ti, ni se tambaleará el pacto de mi paz, dice el Señor, que tiene misericordia de ti. No tu juez, sino tu misericordioso. Él juzgará a los que no hayan aceptado el pacto de paz y la sangre del pacto con el que fueron santificados. Los juzgará como juez. Puedo leerles la palabra de la carta a los hebreos ahora mismo sobre ello. Es un asunto muy serio y al mismo tiempo algo bastante maravilloso. Aquí, en la carta a los hebreos, se habla del pecado voluntario y la gente piensa en lo que podría ser. Les voy a leer lo que es, porque probablemente está escrito en el mismo versículo, o al menos en los dos versos. Hebreo 10, a partir del verso 26. Porque si pecamos voluntariamente, después de haber llegado al conocimiento de la verdad, no nos queda ya ningún sacrificio por los pecados, sino solo una temerosa espera del juicio y del hervor del fuego. Y ahora, dense cuenta de lo que está escrito aquí. Hervor del fuego que consumirá a los rebeldes o adversarios. ¿Cuál es el pecado en cuestión? ¿Dónde está la voluntariedad en el pecado? Se encuentra en la rebelión interior contra Dios y la palabra de Dios. Ellos son los rebeldes. Y puede que recuerden el sermón del hermano Branham, Seed of Discrepancy, que solo puede traducirse como semilla de discrepancia. Son aquellos que fueron iluminados, que han reconocido la verdad, y luego se rebelan interiormente, son rebeldes, y a ellos les espera el fuego, y se darán cuenta de que son personas que fueron salvadas y santificadas. Leo el verso 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que ha hollado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado y ha ultrajado al Espíritu de gracia? ¿Qué es la gracia? ¿Qué es un indulto? ¿Qué es el Espíritu de gracia? El pueblo que fue santificado por la sangre del pacto, redimido, salvado, limpiado, santificado, y sin embargo se volvió rebelde. Y no les espera la gloria, les espera el fuego. Amados, todos sabemos que Dios hace estas cosas. Él salva, limpia y santifica. Al fin y al cabo es una obra realizada. Pero los que personalmente reciben y aceptan con fe esta obra cumplida o consumada deben someterse a Dios. Y en obediencia a su palabra, someterse e inclinarse ante su voluntad. La redención por sí sola no conseguirá su objetivo a menos que nos convirtamos en hijos obedientes de Dios, que se dejen llevar por el Espíritu de gracia y comprendan lo que significa el perdón y estén realmente dispuestos a renunciar a toda resistencia interior. Ya saben cómo resulta a menudo. Son tradiciones. Y no sé si se entendió bien el sermón, tal vez no por todos, cuando hablamos aquí del manto babilónico que se encontró en la tribu de Judá con Acán en aquella época. A veces se piensa en las grandes cosas que están en alguna parte. No es así. Se trataba de alguien de la tribu de Judá, no de las otras 11 tribus, precisamente de la tribu de Judá, de la tribu con la que Dios tenía planeado algo muy especial, de la que Cristo iba a surgir como león de la tribu de Judá. Pero no podemos entrar en esto ahora. Sin duda volveremos sobre ello más adelante, en algún momento en las cartas circulares. Pero también es muy importante que nos demos cuenta de ello. Ahora es una era profética. No podemos seguir retomando las viejas enseñanzas que se han transmitido. Tenemos que acabar con ellas. La verdad de una vez por todas. Ya lo he dicho aquí. En la gran iglesia pentecostal se recitó el credo de los apóstoles y me quedé estupefacto. Los apóstoles no saben nada del llamado credo apostólico, pero no solo eso, pues esas son cosas grandes que se sienten desde lejos. Pero hay muchas pequeñas cosas de las que nos apoderamos y nos quedamos con ellas. ¿Y saben lo que pasa entonces? Entonces las cosas nos atenazan y nos rebelamos contra lo que Dios nos ha dado. Adoptamos una resistencia interior y se acabó para nosotros. Démonos cuenta de una vez por todas, de que Dios ha enviado una palabra para corregir, para restaurar todas las cosas tal como Dios las ve. Y por eso es necesario tirar por la borda de una vez todo lo que no esté de acuerdo con esto. ¿De qué nos sirve a ti y a mí? Y estamos hablando una palabra muy franca ante el Señor. Si hemos salido de Babilonia y nos hemos llevado un montón de cosas babilónicas, ¿de qué sirve el haber salido de las denominaciones y las organizaciones si seguimos teniendo sus costumbres, sus tradiciones y sus enseñanzas en el bolsillo? Y todo será bajo el gran manto de Babilonia. No es pequeño. Cubre toda la tierra. El manto babilónico llega muy, muy lejos. Y todo puede ocultarse bajo él. Aquí estamos hablando de personas que habían sido santificadas por la sangre del pacto, pero que luego se burlaron del Espíritu de gracia, cuando realmente importaba. Personas que se rebelaban interiormente contra lo que Dios había dicho. Amados, debemos quedarnos cuenta de que no fue el hermano Branham, sino que el Señor habló a través de él. La desobediencia es en verdad como el pecado de hechicería. Y debemos someternos a una obediencia completa para poder permanecer por medio de la sangre del pacto en la santificación divina, en la santificación que es válida ante Dios. Y puedo decirlo ahora mismo, cuando hable o escriba sobre la santificación en el próximo boletín o carta circular, utilizaremos el Antiguo Testamento como base. Y lo crean o no, el Señor me ha dado literalmente el capítulo para empezar. Y yo dije, ¿cómo se supone que funcione eso? ¿Qué van a decir? ¿Quieren oír a Pablo? ¿Quieren oír a Santiago? ¿Quieren oír a Pedro? ¿De dónde sacaron estos hombres lo que tenían? Solo lo que ya existía, lo que estaba a su disposición. Y necesitamos un criterio. Podemos hablar de santificación durante 24 horas y al final no saber nosotros y todos los que nos han escuchado no saben lo que es realmente la santificación bíblica. Pero si lo tomamos de la palabra de Dios, entonces todos reconocerán que estas son las exigencias de Dios que tenemos que cumplir para ser un pueblo apartado, consagrado y santificado al Señor. Dios ha hecho un pacto, pero los que están incluidos en este pacto deben recorrer todo el camino con Dios hasta el final. En el momento en que esa resistencia interior se hace sentir de alguna manera, nuestro caminar espiritual se paraliza, nuestros pasos se hacen más cortos, comenzamos a pensar o reflexionar y preferiremos nuestros propios pensamientos a la palabra de Dios y ya no estaremos preparados para recorrer todo el camino con Dios. El Señor nos conducirá hasta el final, pero solo a aquellos que se dejen conducir, que se dejen guiar por su espíritu. Algunos buscan quién sabe qué en sus vidas. Hagamos un repaso si somos obedientes a lo que Dios exige de nosotros, si creemos lo que ha dicho en su palabra. Finalmente, esta palabra de Isaías 55, aquí dice en el verso 3, solo para que lo sepan, podrían leer todos los versículos, pero solo para que sepan de qué se trata. Préstame tu oído y ven a mí, escucha, para que tu alma reviva, porque haré contigo o con ustedes una alianza eterna, un pacto eterno, para cumplir las inquebrantables promesas de gracia hechas a David. Prestadme vuestro oído. Eso es muy necesario. Y es mejor si escuchamos de verdad con los dos oídos. Prestadme vuestro oído y venid a mí. Reunid a mi pueblo. No a una persona. No a una doctrina. No a un grupo. No a una confesión. Reúneme a mi pueblo. El Señor reclama a su pueblo. Tiene derecho a ello. Él nos ha redimido. Le pertenecemos a Él y a nadie más. Y por eso puede decir aquí, prestadme vuestro oído y venid a mí. Escuchad para que vuestra alma reviva, porque haré con vosotros un pacto eterno. Dios lo ha hecho. ¿Le prestamos oídos? ¿Estamos dispuestos a prestarle oídos para el final o hasta el final? Justo al final habrá quedado una multitud que no tuvo ninguna resistencia interior, sino que, comprendiendo o no, creyó lo que Dios había hablado. Y selló así el hecho de que Dios es verdadero. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar esto? También conocí un hombre en Corea que es muy amigo del Dr. Koch y afirmó abiertamente que es un crítico, que tiene la tarea de criticar a todas las iglesias y señalar lo que no enseñan correctamente. Estábamos tomando un café en el Hotel President con tres hombres y solo hice una pregunta. Dije, hermano, leo en la Biblia sobre cinco ministerios, pero no encuentro entre ellos el servicio de un crítico. ¿Cómo clasificas bíblicamente tu tarea? Y luego, por supuesto, habló. Amados, podéis pensar mucho en vosotros mismos y estar llenos de vosotros mismos, tener envidia de los demás porque Dios los ha bendecido y querer tener un efecto destructivo vosotros mismos. Pero este hombre, este pobre hombre, estaba muy desesperado porque no tenía nada que mostrar o demostrar. Otra palabra sobre el pacto, Isaías 56. Como he dicho, la palabra pacto está escrita en los tres capítulos siguientes. Aquí está el versículo 3. Más bien, esto es lo que ha dicho el Señor a los eunucos que observan mis días de reposo y eligen lo que me agrada y permanecen fieles a mi pacto. A ellos les daré en mi casa y dentro de mis muros un lugar y un nombre mejores que hijos e hijas. Un nombre eterno les daré que no será cortado. Como vencedores, también nosotros recibiremos un nuevo nombre, todos lo sabéis. Los vencedores recibirán un nuevo nombre. Nadie lo sabe o lo conoce, salvo la persona que lo recibirá. Y para entonces ya nos conoceremos. ¿Sabían que eso es lo que dice? ¿Cuántas personas saben que en el Apocalipsis se dice que todos recibirían un nuevo nombre? ¿Lo saben todos? ¿En serio no? Oh, escuchen, amados, no puede ser así. Se trata de cosas maravillosas. Ahora, por supuesto, un nuevo nombre. Tal vez ya está aquí en Apocalipsis 2, verso 17. Quiero ver. El que tenga oído, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venza, le daré del maná escondido. También le daré una piedra blanca con un nombre nuevo escrito en ella, que nadie conoce sino el que lo recibe. Nadie lo sabe excepto el destinatario, pero entonces se sabrá, no se preocupen. Si solo vamos a estar allí, es suficiente. Aquí también estamos hablando de los que han hecho el pacto con Dios, con quien Él lo ha hecho. Y dice, quiero darles un lugar especial y un nombre. Y ahora se hace hincapié en ello. Y escoge aquello en lo que me deleito. Verso 4. Y permanece fiel a mi pacto. Continuaremos mañana si Dios nos ayuda con esto. Y veremos que Dios es el Dios del pacto en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Que Él es el mismo ayer, hoy y siempre, y que no hay nadie fuera de Él. Él hizo el pacto en Gólgata. No lo olviden. Cada vez que se ha ofrecido un sacrificio, Dios se ha reconciliado y ha mirado con buenos ojos a los que han ofrecido el sacrificio. Recuerden a Abel, que ofreció el primer sacrificio. Dios lo miró con buenos ojos y lo aceptó. Aquí se nos habla del pacto y de los que eligen lo que agrada a Dios. Puede que no pertenezcamos a los circuncisos o eunucos, al Israel físico, sino a los incircuncisos. Pero somos preciosos para Dios y Él nos ha aceptado por gracia y ha hecho un pacto eterno con nosotros. Todo daño es reparado, toda culpa pagada, todo pecado perdonado. Podemos irnos libres. ¿Quién puede creerlo o entenderlo? Todos los que lo reciban con fe. Amén.